historia.
Historia que tiene que ver con la aprobación de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños en el Congreso, o por lo menos la aprobación de la modificación del artículo constitucional que la prohibía y el camino que se abre ahora hacia la acción de las autoridades y, por supuesto, la modificación de el Código Penal en lo que tiene que ver con este asunto, como nos explicaba muy temprano Hernando Herrera. Cuando a cualquier colombiano le preguntan si está de acuerdo con cadena perpetua para las personas que abusan de los niños, pues va a decir que sí, pero básicamente también hay una discusión importante jurídica que tiene que ver con muchos abogados respetables penalistas que no están de acuerdo y que van a presentar una demanda sobre este particular, y hablo de abogados tan prestigiosos y respetados como Francisco Bernate o como el doctor Iván Cancino, que además imagino son miembros de la entidad que agrupa a los penalistas en Colombia. Doctor Cancino, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un saludo al doctor Hernando, a Mabel, a Darcy, a toda la mesa y a la audiencia.
Usted, como otros penalistas, ha anunciado esas demandas. ¿Por qué creen que quedó mal esto?
Bueno, mire, básicamente porque hemos escuchado los postulados de las personas que con toda la buena voluntad del mundo, unos, otros con un excesivo populismo punitivo del malo, es decir, del que no es informado, sino solamente por seguir la corriente de los demás con otros intereses diversos a la protección de los menores. Y los argumentos, básicamente, uno los resume en que van a por fin proteger a los menores, que se va a disminuir la impunidad, y que estos delincuentes van a reincidir porque no son capaces de ser resocializados. Empecemos por la reincidencia. La reincidencia, nosotros hemos analizado las estadísticas y los delincuentes sexuales ocupan el quinto o el sexto lugar en reincidencia. Entonces, si fuera por ese argumento, habría que ampliar la cadena perpetua para las personas que cometen hurtos, extorsiones, tráfico de drogas, incluidas las más llamadas mulas, y otros delitos como la extorsión. Segundo, que la impunidad va a bajar. Mire, Gustavo, el país, eso hay muchos estudios estadísticos que demuestran que crear un delito o subir la pena no disminuye desde ningún punto de vista la comisión del delito, y por lo tanto los menores no van a ser objeto de una protección mayor. La prueba más clara recientemente en los últimos años es el feminicidio. Es un delito que se crea en el año 2015, año en el que se presentaban 100 casos de feminicidio. Hoy, la última cifra estadística, que fue finales del 2019, teníamos casi 800 casos de feminicidio. Es decir, que le aumentamos la pena a volverla de 60 años y lo que hicimos fue multiplicar por 8 la comisión o la cantidad de delitos. Tercero, el argumento, por ejemplo, que uno le escuchó ayer al presidente del Congreso, a Lidio García, que decía: este voto es por Yulania Zamboni y por mis hijas. Pues mire, Gustavo, resulta que en esta reforma que se planteó no tuvieron el cuidado ni siquiera de revisar las voces, que como el doctor Yesid Reyes, Ricardo Calvete, el suscrito, Francisco Bernate, Rodrigo Primi, gente de diversa ideología y corriente hasta política, les advertimos: mire, como está establecido, lo que van a hacer es abrirle las puertas a la favorabilidad. Es decir, que aquí le dicen que es una pena muy fuerte, pero la dejaron revisable a los 25 años. Sí. Muchos delincuentes que ya están condenados, dentro de las leyes que ya se habían hecho con el fin de fortalecer la protección de los menores, es así, van a poder pedir una revisión anticipada de su condena. Entonces, imagínese el despropósito: crear una cadena perpetua con un argumento de revisión a los 25 años, que hoy en día puede ser, incluso cuando se haga ley de la República, si la Corte la aprueba, benéfica para las personas que ya tienen una condena en su haber. Claro. Pero aún más, Gustavo, dejaron por fuera, por ejemplo, los actos sexuales abusivos. Los actos sexuales abusivos estadísticamente son los delitos que más se cometen sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces esos delincuentes están también absolutamente tranquilos que pueden seguir tocando a los menores y no van a tener ninguna consecuencia de la ley que se hace.
Doctor Cancino, tengo a Hernando también en la línea, que tiene una inquietud para usted.
Con los buenos días, doctor Iván, y yo sé el buen ánimo y la buena fe que los auspicia a ustedes porque los conozco en su caso particular hace más de 30 años a usted y a su familia. Pero quiero ponerle de presente argumentos de otros penalistas que no están de acuerdo precisamente con esta actuación de ustedes. Por ejemplo, señala en un aspecto que me parece interesante el doctor Jaime Granados lo siguiente. Si el Estatuto de la Corte Penal Internacional ya fue incluido en nuestro bloque de constitucionalidad, es decir, ya hace parte de la Constitución, y ahí se incluye la posibilidad de imponer la cadena perpetua, ¿por qué no se podría hacer lo mismo por medio de este otro acto legislativo que ya, entre otras, fue avalado por la Corte Constitucional?
Claro, esa respuesta, además, el doctor Granados tiene una posición muy férrea. Él hace parte de una corriente del derecho penal mínima en el mundo, muy respetable obviamente, pero la respuesta es muy fácil. Cuando acogimos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dejamos excepciones y una obvia que estaba implícita era que la cadena perpetua no se podía utilizar porque iba contrario a cualquier norma de nuestro Estado social y democrático de derecho. Pero además, en ese estatuto se consagra para delitos de lesa humanidad y de guerra. Es decir, que la diferencia es absoluta. Entonces, la pregunta entonces sería más bien, entonces, ¿por qué no la incluimos también para esos delitos? Y ahí es donde yo sí empiezo a decir, por ejemplo, que me parece muy mal que los exmiembros de las FARC que están acusados de delitos sexuales y de delitos de lesa humanidad no hubieran sido excluidos del debate independientemente de la forma como iban a votar o como iban a debatir. Eso sí es un tema que le faltó aquí y donde puede haber un vicio de forma de los que se pueden atacar en la Corte Constitucional, ese tema de la votación y de los impedimentos de las personas que claramente los tenía.
Sí, doctor Cancino, recordará usted seguramente el documento aquel famoso de la Comisión Asesora de Política Criminal que encabezaba el profesor de Derecho de los Andes, que luego renunció porque pues nadie quiso oír esos argumentos. El punto uno decía que todo esto que han hecho, en caso de que lo aprobaban, era inconstitucional. ¿Usted cree que una revisión de la Corte tiene alguna posibilidad de aprobar esto también, de decir esto sí es constitucional?
Claro, es que además el país debe acordarse que la última comisión asesora del gobierno Santos y la primera comisión del gobierno Duque, de expertos, profesores, académicos, dirigidos en ese momento, no recuerdo, pero que causó la renuncia en el nuevo gobierno de Ricardo Posada y luego de Gerardo Barbosa, que incluso yo públicamente les dije y se disgustaron, que uno debía mantenerse para poder generar la crítica y no dar el paso para que pudieran validarla. Ellos, pues obviamente respeto que dieron un paso al costado, pero efectivamente después la validaron. Claro que para nosotros es inconstitucional, pero es inconstitucional porque no cumple su fin. Yo quiero que la gente entienda que lo nuestro no es una defensa del delincuente, que lo nuestro es una defensa de la Constitución, de nuestro modelo de Estado, pero sobre todo que la gente, cuando se dé cuenta que con la cadena perpetua no estamos protegiendo al menor, que la impunidad no va a bajar, que la víctima no va a tener mayor reparación, porque además una persona que la condenan a cadena perpetua, ¿qué interés va a tener en reparar o preocuparse de la recuperación psicológica, económica, de pedirle perdón a la víctima? Ninguna. Nosotros teníamos unas leyes que poco a poco iban sirviendo, iban quitando beneficios, iban eliminando el principio de oportunidad, los preacuerdos. Ya tenemos una ley que aumenta muchísimo la prescripción de los delitos. Hoy hay una ley que establece que solamente cuando se cumpla la mayoría de edad de una persona agredida sexualmente, empiezan a contar los 20 años de prescripción. Es decir, que si una persona es agredida a los 10 años, tiene 8 para cumplir la mayoría de edad y 20 más para la prescripción de la acción, que es la denuncia que se hace. Pero yo quiero dejarle un mensaje muy importante. Mire, tan no han servido las aumentos de pena que hoy estamos en un debate sobre este señor que está en un hospital, que está acusado de haberle dado muerte a su pareja y a la niña de 4 años. Mire, esa persona ya había denunciado a su pareja por violencia intrafamiliar. Entonces lo que el Estado debe preocuparse es por cuidarnos a todos, pero especialmente a los menos favorecidos, ancianos, a los niños, a los adolescentes y a las mujeres. si se hubieran hecho caso de esas alertas tempranas, que es lo que hay que fortalecer, nosotros no necesitaríamos ni siquiera el derecho penal. Un país que en vez de fortalecer las políticas públicas de educación, salud, prevención, dedica todo su esfuerzo legislativo y político a que el derecho penal sea el que cubra esos problemas, es un país que necesariamente está fracasando.
Doctor Cancino, puntual, caso Juliana Zamboní, Rafael Uribe Noguera con esta decisión podría pedir revisión de su condena, salir antes.
Pero por supuesto, y no solo eso, sino que la mayoría de delitos por los que fue condenado Rafael Uribe no están contemplados en esta norma. Es decir, que si se cometiera el delito de Rafael Uribe con esta reforma legislativa, prácticamente no lo cobijaría la cadena perpetua.
Doctor Cancino, muchísimas gracias. Pues quedamos pendientes de las acciones del Colegio de Abogados Penalistas y muy claros sus puntos, que son respetables y válidos como los de otros penalistas que también tienen su propia opinión. Muy amable, buen día.
Claro que sí, muchas gracias, un saludo.